Y ya escuchábamos hace unos momentos, le platicábamos el tema del New York Times, que dice, pues no sé si se le cumplió lo que quería o no a Nikki Haley, que ante la salida de Ron DeSantis, pues tiene ahora un mano a mano con Donald Trump. Y sobre esto nos tiene el reporte Radio Francia Internacional y después vamos con el análisis.
Accordingly, I am today suspending my campaign.
Suspendo mi campaña. Tengo claro que la mayoría de los votantes republicanos quieren dar otra oportunidad a Donald Trump.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, explicó en un video en redes sociales por qué tiraba la toalla y se unía al multimillonario para las elecciones presidenciales de noviembre. Mencionó su segundo lugar en las primarias de Iowa hace una semana.
No siempre he estado de acuerdo con Donald Trump, sobre todo en la época de la pandemia de coronavirus. Me he comprometido a apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso.
Aunque tenga este nuevo apoyo, Trump aún no puede asegurar su regreso a la Casa Blanca debido a varios procesos legales en su contra. El próximo 8 de febrero, en audiencia pública, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará el recurso del expresidente en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de inhabilitarlo para presentarse en las primarias republicanas por su papel en la incitación al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021. Mientras la justicia decide, el expresidente Trump se concentra en superar a la única rival que le queda, su ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.
Bueno, y vámonos con el análisis con Edgar Rodríguez, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
Mario, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho interés, como siempre, de escucharte. Y preguntarte, pues, ¿qué significa este anuncio? Yo recuerdo hace unos meses todavía, en algún momento hubo un entusiasmo en torno a Ron DeSantis y había la expectativa de que pudiera ser un rival en serio para Donald Trump. Y bueno, pues vaya desastre en el que termina convertido su campaña y termina declinando en lo que parece ser pues un paso más en el sueño de Trump, que es resolver esta batalla lo más pronto que se pueda, ¿no?
Sí, Mario. Y yo creo que este anuncio, tanto el anuncio de DeSantis como el anuncio o el comentario que hizo el presidente del banco más grande y el más rentable en los Estados Unidos, que es el Morgan Chase, en donde su CEO, Jamie Dimon, apoya al presidente Trump, inclusive cuestiona los ataques del Partido Demócrata al movimiento MAGA, son dos asuntos, Mario, que tienen la misma conclusión. El culto a la persona de Trump, esta, digamos, irremediable y sin freno, ¿no?, la alabanza que tiene esta base republicana, es la pilar más sólido que tiene Trump, en donde no creo que Nikki Haley pueda robarle un solo voto. Y me parece que esa es la conclusión de esta desafortunada aventura del gobernador DeSantis, que yo no lo doy por muerto porque él es un político joven, y seguramente está preparando o preparará esta posibilidad para los siguientes 4 años, porque todavía tiene tiempo. Y como él se vendió, Mario, como una segunda versión más resignada del presidente Trump, se vendió como más trumpista que Trump, pero con más recursos, inclusive con menos posiciones extremas, no le funcionó, porque este asunto, Mario, de que nos robaron la elección, es el eje del estado de ánimo, el mecanismo disparador del estado de ánimo de toda esta base republicana, que con una fe ciega, Mario, cree en la figura de Donald Trump. Y entonces esto se convierte en una especie de culto en donde es él y solamente él, ¿no?, el que tiene estas posibilidades. Por lo tanto, desde un inicio, a pesar de que Ron DeSantis había reunido una cantidad importante de dinero para mantener su campaña, pues a partir de esos inicios jamás volvió a haber algún punto de recuperación. Al contrario, se mostró cada vez más débil, en donde menos simpatizantes y menos recursos Mario podía obtener. Esto deja a Nikki Haley sola. Ella ha declarado que pues ahora sí es lo que ella quería. En mi opinión es lo que menos le convenía, porque mientras mantuviera la posibilidad de que la base, digamos, más inclinada hacia Trump, más radical, pudiera dividirse de alguna manera y mantener ese 15%, quizás un 20% de DeSantis, a Nikki Haley le daba espacio para maniobrar sobre aquellos republicanos que todavía no estaban convencidos. Ahora, ¿por qué es importante, Mario, la declaración de este CEO de Chase? Porque justamente él sabe perfectamente bien que la economía, en este caso, en temas de empleo, en temas de inflación, en temas de ingreso per cápita con el presidente Biden, arroja mejores resultados que la administración Trump. Y la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿por qué hace ese tipo de declaraciones? Porque él claro. está viendo que esto es inevitable. Y ese es un tema, Mario, que el presidente Biden no tiene.
Es que eso que está señalando es clave. A ver, el que esté viendo que es inevitable le hace que empiecen los actores económicos a ver con buenos ojos o a tratarse de ponerse del lado de un eventual regreso de Donald Trump. O sea, ¿cuál es la lógica en ese sentido?
Esa es la lógica, Mario. El presidente Trump ha sido muy claro en su campaña. Él va a perseguir a sus enemigos. No tiene ningún empacho en decir que es posible que va a manejar la ley para atacar a quien lo ha atacado de manera injusta, porque él es la gran víctima de este país. Entonces, estos actores económicos que saben que el presidente Trump es capaz de hacer eso, inclusive a nivel territorial, en el caso, por ejemplo, de Nikki Haley y del propio DeSantis, muchos de sus equipos de base de territorio fueron sujetos de no menores ataques o llamadas de amenazas por parte de esta base trumpista. Eso se puede replicar y puede escalar claramente, porque Trump no ha dejado de insistir en que tiene sus favoritos, pero también que identifica a sus enemigos, Mario. Esa parte combinada con que el presidente Biden no ha sido capaz de levantar sus números, él tiene una desventaja ya de 2 dígitos, no en todos los estados, pero sí en promedio, con respecto al presidente Trump, pues todo indicaría desde esta perspectiva, o desde esto que percibió el CEO del Chase Bank, de que Trump no hay forma de que pierda la elección. En el caso del presidente Biden, Mario, hay un gran problema. Mientras el culto de la base de Trump es a la persona, la base demócrata es por los temas. Y aquí tenemos un problema para Biden en este sentido. ¿Por qué? Porque los demócratas más extremos, más recalcitrantes, no tienen esta convicción por Biden. Y lo que están reclamando es una dureza mayor en los temas de la agenda demócrata, porque de lo contrario empiezan a cuestionar su solidez y su triunfo. Otra vez, Mario, de nueva cuenta, viene el tema del aborto. Y varios demócratas, algunos congresistas, han señalado que el presidente Biden necesita endurecer más su posición con respecto al aborto, en pocas palabras, revertir la decisión que tuvo con Trump para ganar esta simpatía. Pero eso le refleja al presidente Biden, se convierte en un problema, porque sí hay una masa crítica, así como el presidente Trump puede tener el 50% de las preferencias en el Partido Republicano. Eso quiere decir que el otro 50% no está de acuerdo con él. Y Biden va por ese otro 50%, pero en la medida que él radicalice estas posiciones, no va a haber forma de que ese electorado, Mario, se incline, o lo va a hacer muy difícil si incline por el presidente Biden. Me parece ahí, Mario, que esta base demócrata ultra, extrema, ¿no? Que es, digamos, el origen de la cultura de la cancelación en este país, no está entendiendo este fino comportamiento del electorado estadounidense. Y adicionalmente, Mario, yo creo que este es el punto que hace que el CEO, para mi gusto, haya reflexionado al respecto, es que por primera vez en los Estados Unidos las encuestas muestran que hay un interés mayoritario de los jóvenes por votar, sobre todo motivados por su descontento en cómo se ha manejado la crisis en Medio Oriente con Israel y con Gaza. Y claramente ahí hay una movilización en contra de la administración Biden. Entonces, estos elementos hacen pensar que el presidente Trump, haga lo que haga, ¿no? Su base le va a perdonar absolutamente todo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en entrevistas al presidente Trump cuando le preguntan sobre el tema del aborto, de que se declare tan extremo como ellos esperan. El presidente Trump ha sido muy cuidadoso en decir, primero hay que ganar las elecciones y después vemos. Y se lo toleran, Marco. Eso no puede contestar el presidente Biden. Entonces, ahí tenemos, digamos, un presidente Biden arrinconado, con una agenda mucho más compleja, porque su base electoral demócrata, o más bien, esta base radical demócrata, es inamovible y es incapaz, ¿no?, de aceptar algún tipo de flexibilidad en temas clave como el aborto, que le darían una pues ventaja sí. o por lo menos un guiño a esta otra 50% de la población que no de la
población. Pero fíjate que no quiere interesante esto, qué interesante esto que dices, Edgar, porque la paradoja es que en pues no sé llamarle la convicción o la un poco de fundamentalismo o radicalización de la base demócrata que le impide a Biden esta ambigüedad o esta falta de definición, pues termina favoreciendo a sus archienemigos, ¿no? Porque van a terminar favoreciendo a los republicanos con una agenda conservadora y quizá esa termine siendo una de las cosas que en retrospectiva habrá que ver, ¿no? Cómo Biden estuvo siempre a dos fuegos, no solamente con los republicanos, sino con los propios demócratas que tienen una expectativa distinta a lo mejor. Pero Ana, tú tenías una pregunta también para Edgar.
Sí, buenos días, Edgar. Te saluda Ana Ceseña. Justo quería poner sobre la mesa por qué hay esta diferencia entre la figura de parte de los republicanos y los temas de la parte de los demócratas. Como, ¿qué le falta a los demócratas para hacer popular a la persona?
Los demócratas históricamente se presumen como más intelectuales y se han presumido inclusive hasta a un nivel de arrogancia y de cierta ingenuidad, porque el demócrata se ha organizado en torno a una agenda programática de distintos temas. Y las fracciones y grupos se han unido. Tú tienes temas, digamos, en pro de los derechos de la mujer, tú tienes temas en pro de los derechos del ambiente, que no necesariamente son las mismas agrupaciones, pero que tienen años de generar estas convicciones y de luchar por estos intereses. Lo que tenemos del lado republicano es que tenemos un grupo de individuos que se vieron desplazados económicamente, que se sintieron abandonados y que asumen que el presidente Trump, ellos mismos se definen como el hombre común, y que se asumen que el presidente Trump es su único salvador, es el único que les ha hablado. Y ellos no se han organizado por temas. Esta organización de temas, esta importancia que le han dado ahora a los temas de la frontera, a los temas internacionales, digamos, las relaciones con China, son temas emergentes que el propio presidente Trump puso en la mesa. Pero para ellos, o sea, hay una diferencia en donde el presidente Biden o los demócratas se han vinculado temáticamente, y Trump lo que logró, el acierto de la campaña de Trump, es que él los logra vincular a su persona, no a los temas. Entonces esto funciona ya a nivel de credo, Mario, o Ana, como estábamos diciendo. No son convicciones, estamos hablando de creencias. Y el eje que articula en el caso de las creencias, en este caso republicanas, es nos robaron la elección. Si escuchamos los mensajes del presidente Trump, el presidente Trump se defiende, pero dice, yo no me estoy defendiendo a mí, los estoy defendiendo a ustedes, porque no vienen por mí, vienen por ustedes, en clara referencia a los cuatro juicios que tiene a los más de 90 cargos. Y eso ha formado una conciencia alrededor de Trump con características de culto, de una masa que se siente desesperada, que ha sido olvidada, que económicamente ha sido retrasada y que ven en Trump un salvador. En el caso demócrata es una convención temática, es una convención fracturada en donde a ellos no les importa o poco les importa quién sea el que defiende el tema, porque lo importante es el tema. Entonces, esto, como bien dices, Mario, es una paradoja, y esto va a dejar un país así, y lo preocupante, porque sigue estando en la mesa, digamos, todavía no hay resolución sobre estos cargos que le han hecho el presidente Trump, ya no es si lo van a meter a la cárcel o no. Aquí el problema es que si ninguno de los cargos resulta, digamos, negativo para Trump en el caso de que sea enjuiciado, el problema es que con qué credibilidad van a llegar y con qué fuerza van a llegar las instituciones en el caso de una disputa postelectoral. Y pues por su parte, claro, si fallan, ¿no?, en contra de él, esto va a alimentar más esta narrativa de nos volvieron a robar y no quiero pensar en ese escenario postelectoral, Mario.
Y nos quieren sacar a la mala y nos vuelven a robar, en fin. Qué complicado está el panorama político en Estados Unidos en este momento. Todavía falta mucho en términos de las elecciones en noviembre, pero así está el panorama hoy. Y Edgar, como siempre, gracias por explicarnos lo que está pasando del otro lado de la frontera. Te mando un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio, Mario.
Muchas gracias, Edgar Rodríguez, como siempre, con mucha claridad.